Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Ya Jesús se ha ganado la animadversión de los jefes del pueblo de Israel y, como ustedes escucharon, se complotan para acabar, para terminar con él, como efectivamente lo harán. Mientras tanto, Jesús desconfía del aplauso de las multitudes, que dice Mateo que lo seguían, los curas, los sanan, pero no quiere propaganda falaces que no den a conocer, y para ello rescata la figura de un personaje del Antiguo Testamento, el servidor de Yahvé. Como ustedes acaban de oírlo, lo menciona en el primero de sus famosos cinco cánticos, el cinco cánticos del Señor de Yahvé, del servidor de Yahvé, en el Deuteronomio, Isaías, en el libro de Isaías, desde los capítulos 40 al 50, ahí ustedes van a encontrar cinco cánticos que vale la pena buscar en la Sagrada Escritura. En el índice lo encuentran fácilmente. Y es la descripción, no de un caudillo de masas que se va a poner al frente de los israelitas en esa época, desterrado no en Egipto, sino en Babilonia para traerlos otra vez a Tierra Santa, sino un hombre callado, humilde, que se acerca a cada uno, curando sus heridas y tratando de implantar en ellos la justicia, dice el texto, tal cual lo hemos oído. La justicia, saben ustedes bien, en el Antiguo Testamento significa algo muy parecido a lo que nosotros denominamos la santidad, que es la justicia frente a Dios y sobre todo la justicia que nos da Dios, esa justicia que hace que salgamos del bautismo, como dice la teología, justificados, es decir, inundados por la gracia, convertidos en nuevas criaturas. Y eso es lo que el servidor de Yahvé va a implantar en todo el mundo, porque no dejará de predicar hasta que se implante la justicia en todo el mundo. Y no lo hará por medio de discursos demagógicos ni encuentros con multitudes. Todo eso ya sabemos para lo que sirve: para un momento de excitación, para un momento de encontrarnos juntos, como nos encontramos en una cancha de fútbol, como nos encontramos en una manifestación pública, todos excitados. Volvemos a casa y nos encontramos con el vacío de nuestros corazones si no hemos tenido un encuentro real con el Señor. Ese encuentro que el cristiano puede fomentar, sí, en reuniones multitudinarias, en estas grandes manifestaciones que se hacen para el Día de la Juventud, que van de todas partes del mundo, pero esas cosas sirven de a poco. Uno piensa nomás en el viaje este del Papa en Quito, mientras juntaba unos cientos de miles de gente que lo vivaban, por supuesto, ¿no? Todo eso fruto de un catolicismo predicado por los españoles, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, durante siglos aquí en América, mientras se juntaban esos centenares de miles de gente, había 1,5 millones de sodomitas reunidos en las plazas civiles de Madrid festejando su día del orgullo macabro, ¿no? Y la reunión que significa demostración de poder, pues bueno, eso es lo que no quiere Jesucristo, dice el Evangelio de hoy. la parroquia, él quiere el confesionario ocupado por sus sacerdotes, él quiere a sus sacerdotes, a sus cristianos visitando al enfermo, uniéndose al dolor de la gente, a sus problemas, alentándolos en sus verdaderas alegrías y propósitos, en sus deseos de santidad, de formar un matrimonio justo, de llevar a su hijo recién nacido hacia caminos que los conduzcan al cielo. Él busca ese cristianismo que se enciende en la llama del hogar y que atiza constantemente la madre y el padre por medio de oración, el rezo del rosario, por el consejo bien dado a los hijos, por el apartamiento de las malas tentaciones, de los malos espectáculos, de las habladurías que llevan a desgarrar no al otro, sino al corazón propio, mezquindades. Dios y el Señor nos piden esa acción que nace y en realidad se gesta en los momentos de silencio, en los momentos de oración. Jesús habrá reunido alguna vez multitudes de las cuales desconfiaba, algunos que querían hacerlo rey, otros que inmediatamente después de vivarlo como rey de Jerusalén lo abandonaron en manos de los sicarios, de los sacerdotes del templo y de Pilato. Él desconfía, confía en la palabra que se transmite de boca a boca, pero que está sobre todo respaldada por momentos de silencio y de oración. Que solo vale pronunciar las palabras que se gestan en el silencio, en la oración, el hablar, el estar hablando todo el día, el llenarnos de documentos, de palabras, de discursos, no sirve para nada, tampoco sirve a nosotros. Más vale, ya lo saben muy bien los padres, una mirada, un gesto de aprobación, un gesto de reprobación, un gesto de cariño, un gesto de disgusto, a veces palabras y palabras que no llegan a convencernos. Y la vida de Jesús se gesta en Nazaret, en los años de preparación de Nazaret, junto a José, los primeros años, junto a María, en la oración. ¿Cuántas veces Jesús tiene que abandonar a la gente para irse y retirar al desierto y encontrarse con su padre en silencio? Esa oración que tiene que ser lo que incita la vitamina, la fortaleza de nuestra vida y de la cual es ejemplo, por cierto, el Padre Pío, al final de sus días, sí, se juntaba mucha gente ahí en la plaza, frente al convento, para mirarlo, para recibir su bendición. Pero su acción concreta estaba respaldada por años de oración, por años de unirse al Señor y de unirse sobre todo en la cruz de las persecuciones, la cruz del vacío que le hacían incluso en la misma iglesia, de las sospechas, de las calumnias. Allí él gestó esa fortaleza y ese brillo de su mirada que después transformaba a aquellos que lo escuchaban. Y hasta el final de sus días siguió pasando largas horas frente al Santísimo, largas horas con el rosario en la mano, siempre con el rosario en la mano, largas horas en el confesionario y celebrando la Santa Misa con la unción y la fe que todos conocemos. Eso es lo que hizo el Padre Pío, un verdadero transformador de todos aquellos que se acercaron a él, y de los cuales aún sin haberlo conocido personalmente nos acercamos hoy en día. ¿Y qué dijo el Padre Pío? No podríamos repetir demasiado de sus discursos, ¿sí? No podríamos repetir, bueno, la doctrina del Padre Pío, ¿sí? Era él, él que se había asimilado de tal manera a Cristo nuestro Señor, que lo transmitía simplemente con su vida, lo transmitía con la palabra dicha, también con gestos, como lo hace un buen padre o una madre a sus hijos. Recordamos sus hechos, recordamos su misa, recordamos y vemos todavía el fruto de su acción, aún material, en el hospital que construyó allí, San Giovanni Rotondo. Pero lo cierto es que lo del Padre Pío es lo que tendría que ser como el ejemplo de lo que ha de ser alguien que quiere transmitir el Evangelio de Cristo. No la gran teología, no los grandes discursos, buenos o malos, no las multitudes, la acción callada, la acción profunda, mente radical en Cristo nuestro Señor, en la Santísima Virgen María, que es capaz de convencer a los demás con la propia vida. ¿Ven? El mismo Señor Jesucristo, de él, las primeras noticias que se encuentran tanto en las epístolas de San Pablo como en los santos evangelios es su muerte y su resurrección. Ustedes saben que la parte más antigua de los evangelios, lo primero que se escribió, fue el relato de la pasión. Es lo más antiguo que tenemos en los evangelios, lo primero que se escribió, porque Jesús es la palabra viviente, es la palabra que en su actuar nos conmueve y nos mueve a la penitencia y al encuentro con Dios. La pasión, por eso mucho más tarde se empezaron a juntar, ya se habían escrito, pero a juntar en los evangelios los apuntes de sus discursos. Ustedes por todo lo van a encontrar algo desordenados en el Nuevo Testamento, no siempre puestos en el mismo lugar según los cuatro evangelistas, porque eso viene después. ¿Qué dijo este hombre, este Señor, cuando estaba acá en el mundo todavía con nosotros? ¿Qué enseñó? ¿Cuáles son las palabras que él decía a sus apóstoles y que después les explicaba, dice el Evangelio, personalmente a ellos, y esas explicaciones personales a los apóstoles no nos han llegado? Porque esas explicaciones él nos las susurra en la oración, cuando nos encontramos con el Señor frente al Santísimo, y todo lo del Evangelio nos viene a la cabeza, vivificado por el Espíritu de Cristo. Eso lo decían los grandes padres, un gran maestro del Padre Pío, que era San Buenaventura, uno de los primeros teólogos de los franciscanos, enseñaba y decía, en obras admirables que están al alcance nuestro, que han sido publicadas y traducidas en español, muchas de ellas, Cristo enseñó no solamente con palabras, sino sobre todo con su vida. Su vida es la palabra, es el verbo, es la palabra de Dios encarnada en la vida de Jesús. Y si hubiera que elegir una palabra para definir la vida de Cristo, una palabra que abreviara absolutamente todas sus palabras, toda su vida, esa es Cristo en la cruz. Y Buenaventura señalaba el crucifijo de su celda y decía, ahí tienen ustedes a la palabra abreviada, en la cual se compendia toda la enseñanza de Cristo, la cruz, el dar la vida por Dios y por los demás, no siempre cruentamente, pero sí nuestros actos, nuestro entusiasmo, nuestras ganas de llevar a Cristo a los demás. Pidámosle al Padre Pío que también a nosotros transforme el Señor en evangelios abreviados para los demás, para que puedan leer en nosotros la palabra transformadora de Cristo Jesús, capaz de elevarnos de nuestro pobre estado de seres humanos, sumidos en la ignorancia, en el pecado, en la vacilación, hacia el hombre nuevo que ha de renacer un día cuando, a través de la cruz, de nuestras propias muertes, lleguemos a la vida eterna.